Bien, bien.
Bueno, digo hoy que nuestro destino hoy es la guerra y sus leyes, porque la guerra tiene leyes, en principio. Bueno, las leyes de la guerra ahora se llaman exactamente el derecho internacional humanitario, ¿no?
Sí, vamos a ver, suena, en fin, suena como un partido de fútbol lo del tema
Sí.
de las leyes de guerra, pero sí, en principio, en sus inicios, ya en el siglo pasado, es un poco la idea con la que surgió lo que se llamó el derecho de guerra, luego los convenios de Ginebra y hoy sería pues toda esa cuestión, lo que tú hacías referencia, los derechos humanos y demás. Hoy en día es un término, el derecho de guerra o las convenciones de Ginebra, que alguna vez se suelen escuchar, pero han quedado bastante superadas en ese sentido, ¿eh? Pero sí
Claro,
tiene un
porque
origen ahí en dar un marco mínimo de reglamentación al enfrentamiento militar del siglo XIX. Luego hay renovaciones, pero vamos, ese es el inicio.
¿Y por qué miramos hoy precisamente a esas leyes de la guerra que han quedado obsoletas, como bien dices tú? Bueno, pues porque hoy, por ejemplo, se ha vuelto a intentar llegar a un acuerdo, al menos buscar algún punto de acercamiento en Ucrania, entre Ucrania y Rusia. Mientras tanto, continúa el éxodo de refugiados, la muerte de civiles, de soldados de ambos bandos. Observamos también la destrucción de ciudades enteras. Claro, este convenio de Ginebra hablaba, por ejemplo, qué hacer con los soldados heridos, con los enfermos, con los náufragos, qué hacer también o cómo se podía atacar a los civiles, a los grandes perdedores de la guerra. Decías que todo esto ya está muy obsoleto, Víctor.
Sí, son una serie de convenios que el primero es de 1906 y luego van 29, 49 y 77 el último, que al final los primeros son de guerras de tipo siglo XX, pero ya el último ya empieza a apuntar a lo que es el derecho humanitario, es decir, en definitiva, los crímenes de guerra que de ahí se deriva, digamos, de los convenios de Ginebra, de ese incumplimiento se pueden derivar lo que se llaman crímenes de guerra. Y realmente los crímenes de guerra son lo que nosotros también conocemos con, digamos, crímenes contra o de lesa humanidad o contra la humanidad. Es decir, por ejemplo, para que nos entiendan nuestros oyentes, bombardear un edificio civil, eso es un crimen de guerra, en un contexto de guerra. Los crímenes de guerra o en los convenios de Ginebra hay que, es cierto que se tienen que aplicar en contextos de guerra. Ha habido algunos conflictos donde, al no haber esa naturaleza de guerra, al no estar tan sustanciada, no se puede hablar de crímenes de guerra, pero sí se puede hablar de crímenes de lesa humanidad. En definitiva, aquí estamos, de alguna manera, codificando esos delitos para que, no tanto para prevenirlos, que también, que eso sería lo ideal, que no se sucedieran, sino que para cuando sucedan haya un entramado jurídico y reglamentario
Sí.
que permita, digamos, a presentar una denuncia, reprobarlos y condenarlos. Digamos, ese es realmente el sentido que tienen todos estos protocolos. No tanto el evitarlo, porque
Claro.
desgraciadamente, aunque haya protocolos, no se evitan, ¿eh?
Claro, todo esto se juzga posterior, es decir, y se juzga sobre todo al bando perdedor o a quien pierde esa guerra.
Pues sí, yo la verdad es que el otro día con algunas compañeras vuestras comentaba, preparando por el programa, decía, yo no conozco ninguna realidad en la que una potencia ganadora haya
Sí.
aplicado, digamos, criterios de crímenes de guerra contra su propio ejército. Curiosamente, y esto es una ironía, que ya sé que en la radio no se percibe muy bien, curiosamente esto se aplica siempre al bando perdedor. Es decir, es muy poco habitual. Y tenemos que hacernos una pregunta que se suele ver muchas veces en las películas. Los bombardeos que se hacen sobre las ciudades alemanas al final de la Segunda Guerra Mundial son bombardeos de castigo, bombardeos sobre la población civil. Eso, en fin, en principio es susceptible de ser considerado como crimen de guerra, porque ya era Alemania estaba totalmente machacada y son bombardeos de castigo. En fin, claro, no hubo, los aliados no se hicieron, los ganadores no se hicieron un juicio contra sí mismos, se lo hicieron evidentemente al bando perdedor, que era en este caso los nazis. Por eso es cierto que en el caso de la guerra en Ucrania, la invasión de Ucrania por parte de Rusia, ya se ha presentado algo en contra de Putin. Ha habido una iniciativa por una serie de países para que el fiscal de La Haya presente o vaya a ver y a recoger información sobre si ha habido, si algunas actuaciones son susceptibles de ser no solo consideradas como crímenes de guerra, que lo podrían ser, sino definir muy bien quién las ha hecho, que ese es otro elemento fundamental, claro.
Claro, dices Tribunal Penal Internacional de La Haya. ¿Rusia reconoce este tribunal?
Bueno, aquí hay dos cuentas. El Tribunal Penal Internacional es el que Rusia no reconoce, ¿eh? Vale, Rusia y otros tantos estados, entre ellos Estados Unidos, no ha firmado
Sí.
ese protocolo de Roma. Luego está, en La Haya también está, el Tribunal de Justicia Internacional, pero ese son litigios entre estados. El penal internacional, que es el que nos interesa, es aquel que puede juzgar personas por lo que han hecho, no estados. Y tampoco es un tribunal ad hoc. Que se suelen hacer o que se han hecho habitualmente para denunciar la cuestión del genocidio. Es decir, todas las resoluciones que ha habido sobre genocidio han sido en tribunales ad hoc, el de la antigua Yugoslavia, el de Ruanda, así varios ejemplos. El Tribunal Penal Internacional, el de la Corte, el del Protocolo de Roma, lo que hace es que no sea necesario un tribunal excepcional, una sala excepcional, para, digamos, llevar, denunciar y juzgar a los presuntos crímenes de guerra de lesa humanidad o incluso, en fin, bueno, sí, de lesa humanidad, porque genocidio sería algo especial. Claro, aquí hay dos cosas. Primero, un país como Rusia no firmó ese protocolo, por tanto, Rusia no tendría en derecho internacional el deber de llevar, en este caso, si fuera Putin, a Putin ante ese tribunal, y luego en este caso también son procesos judiciales que no se pueden llevar a cabo en ausencia. Es decir, el acusado tiene que estar in situ. Por lo tanto, es muy difícil. Difícil. Y igual los oyentes se acordarán del caso Pinochet en Londres hace algunos años, que estaba muy relacionado con ese principio también.
Claro, ¿qué dicen estas leyes sobre, por ejemplo, qué pasa con los cadáveres de los soldados rusos que son abatidos en suelo ucraniano? ¿Se tiene que ocupar quién de repatriar, esos cadáveres, de devolverlos a sus familias?
Aquí hay una cuestión muy importante y es una de las cosas de opacidades que se dan. Es decir, no sabemos hoy en día si los soldados rusos que se están encontrando tienen distintivos o no se da esa información, o no lo tenemos muy claro, desde luego yo no, si esos soldados tienen distintivos del ejército ruso, que eso es importante. Si tienen distintivos del ejército ruso, en principio la labor del ejército ucraniano, si se los encuentra, sería hacerse cargo de ellos y de alguna manera por lo menos registrarlos, que ha habido ese tipo de víctimas, cuando menos, porque no tienen tanto la obligación de transferir esos cadáveres, entre otras cosas, porque, en fin, igual mantenerlos pues tampoco es muy fácil, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones sí que sería. Pero aquí el problema es que Rusia tampoco los está demandando, por lo que parece. Y luego puede haber otro problema, que sean combatientes sin bandera. Y ahí no se establece ningún tipo de obligatoriedad. Puede haber, estamos hablando de gente, de mercenarios posiblemente, que haya contratado Rusia pues para hacer la guerra o algún tipo de invasión en ciudades, gente que venía de Siria y demás. Esos son, digamos, mercenarios apátridas, por lo tanto, no hay ningún deber especial más allá de un elemento cívico de darles, iba a decir cristiana sepultura o una sepultura digna, vamos a decirlo así, ya cristiano o no, eso es otra cuestión, ¿vale? Pero en principio sí que hay, por ejemplo, también ayuda a los heridos, tratarlos de forma humanitaria, que para eso la institución internacional, y de ahí viene el derecho, los convenios de Ginebra, sería la Cruz Roja. Por eso es tan importante que los coches asistenciales lleven una Cruz Roja en ese sentido, porque se entiende que en época de guerra esa es una institución internacional que trata a todos los heridos por igual. Es decir, estos son marcos teóricos que, bueno, vamos a decir que difícilmente hoy en día o no parece que se respeten en ese sentido. Y también las leyes de guerra, y protocolos internacionales, lo que prohíben es el uso de armas químicas, de armas biológicas, en fin, hay todo un largo protocolo de internacional que de alguna manera determina cuáles son los elementos o los criterios por los que se debe desarrollar una guerra, no sé si cabe decirlo, correcta o acorde con los reglamentos. Vamos, eso es todo tan teórico y tan así que, en fin, da un poco de...
Es todo tan teórico y tan así. Y además esta guerra retransmitida parece que todo eso no se está cumpliendo casi de nada lo que estamos hablando, ¿no? En otras guerras no sabemos porque igual no se han retransmitido tan en directo, pero en esta vemos que, bueno, claro, hacer prisioneros, eso es un problema para uno de los bandos, ¿no? Tener prisioneros es complicado, ¿no?
Hombre, todas cosas porque uno los tiene que mantener, los da de comer y demás. En fin, si hay carestía de alimentos, es difícil pensar que el bando que tiene prisioneros le va a dar de comer a los que tiene. En fin, esto es todo muy difícil. Por eso repito, y cuando me suelen preguntar los alumnos, total, ¿para qué sirve eso entonces? Bueno, pues en el mejor de los casos y en el peor
sirve pregunta, ¿para qué sirve todo
pues
esto?
Pues para lo que decía al principio, esto es importante, es decir, existe el basamento jurídico para que cuando eso ha sucedido y la guerra ha terminado, se pueda llevar a la gente ante tribunales y poderles acusar de algo. Si no hubiera todo ese desarrollo teórico, que es muy de cuento al principio, no podemos articular ningún tipo de denuncia contra un presunto criminal de guerra. Tiene que haber un desarrollo jurídico, tiene que haber un desarrollo de las figuras jurídicas y de los delitos que se hacen para luego poder ser juzgado. Es decir, es una jurisdicción que nos sirve, como digo yo, a posteriori, no tanto a priori, no tanto, digamos, para evitar.
Pues Víctor Amado, analista y profesor de Historia Contemporánea en la Universidad del País Vasco, gracias por acercarnos hoy a esas leyes de la guerra. A ver de qué hablamos la próxima semana.